Jaque a la Descubierta, un programa presentado por la Asociación de Ajedrez Callejero. Todos los lunes de 7:30 a 8:30 en Radio Arrebato, con entrevistas, anécdotas, historia y táctica del ajedrez.
Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Jaque a la Descubierta en Radio Arrebato, en el 107.4 de FM y en www.radioarrebato.net. Un lunes más os acompañamos para hablar de ajedrez. El ajedrez, un juego de damas, es el título con el que vamos en este programa de hoy, y antes de que nos juzguéis por decir esto, os invitamos a escucharnos. José, cuéntanos de qué va esto de Jaque a la Descubierta.
Este programa tiene el sello de la Asociación de Ajedrez Callejero de Guadalajara. Nos interesa el ajedrez en las calles y en las ondas de Guadalajara a todos los niveles, local e internacional, profesional y aficionado, niños y mayores, quedadas y torneos. Os queremos contar del noruego Magnus Carlsen y de nuestro David Crespo, de la china Yu Wenjun y de nuestra Mireia García, que por cierto tenemos aquí en el estudio. Entrevistas con gente del mundillo, comentario de libros, música, cine, series y lo que vosotros nos pidáis que tenga relación con los 64 escaques. Se trata de pasarlo bien, compartir información y animar a todos y a todas a salir a la calle y acercarse al tablero.
Pues os saludamos, un servidor, Manuel Serrano, y José Sánchez Compán, miembro también de la asociación. Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Son las 7:32, casi 33 de la tarde. Si nos escucháis en directo, cualquier hora para los que lo hacéis a través del podcast de Radio Arrebato. Ya están los relojes en marcha, la partida ha empezado, primeros movimientos en el tablero y vamos allá en un jaque a la descubierta. Time de Imagine Dragons, it's time to begin, es la hora de empezar. Y decíamos al principio que el ajedrez es un juego de damas, y es que el programa de hoy lo vamos a dedicar especialmente al ajedrez femenino. Para ello nos acompaña una joven y prometedora jugadora vinculada a la Asociación de Ajedrez Callejero de Guadalajara. Ella es Mireia García. Buenas tardes, Mireia.
Buenas tardes.
Bienvenida a Jaque a la Descubierta. Mireia nació en Madrid en el año 2008, tiene 17 años y estudia Bachillerato de Artes Escénicas. Es aficionada a la danza y al teatro musical, pero el motivo por el que nos acompaña hoy es su pasión por el ajedrez. Ha desempeñado un papel brillante en muchos torneos en los últimos años, demostrando su talento. Actualmente tiene 1.750 puntos ELO. Esta puntuación que oiréis muchas veces en este programa es con la que se mide la fuerza, el nivel de los jugadores y las jugadoras en el mundo del ajedrez. Cuéntanos, Mireia, ¿cuándo empezaste en esto del ajedrez?
Pues bueno, yo empecé como alrededor de hace 3-4 años, más o menos.
¿Y qué te enganchó del ajedrez?
Pues, a ver, esto se parece a una historia muy famosa como la de Magnus Carlsen, pero la mía fue que yo empecé a jugar y claro, pues mi padre como sabe jugar y todo eso, pues yo quería ganarle. Y después de 3 meses entrenando y entrenando, entrenando, jugando, hasta que no le gané, no paré. Y luego lo que me enganchó ya después fue pues ir ganando a gente y ir aprendiendo la comunidad y todo eso.
¿Eres autodidacta o entrenas en algún club con algún entrenador o entrenadora personal?
Pues empecé siendo autodidacta, viendo vídeos, leyendo libros y luego pues entré en el Club de Alcalá dando clases con el maestro Fide Wilber Yanet. Luego pasé con el maestro internacional José Candela y ahora mismo estoy con un maestro Fide que se llama Ángel Jesús Márquez Ruiz.
¿Y cómo te ayudas de los ordenadores? Ahora se habla tanto de, bueno, de los módulos, ¿no? La jugada del módulo, esta es la mejor, pero claro, a veces es difícil que la vean los humanos, ¿no? ¿Te ayudas? Me imagino que con estos entrenadores, también en tu entrenamiento personal, utilizas mucho los ordenadores.
Pues sí que es verdad que mucha gente lo utilizan, pero yo en mi caso no lo utilizo para nada porque siento que el módulo pues ya te está dando las jugadas y no te hace pensar a ti, cuando en realidad si tú quieres subir de nivel tienes que pensar tú las jugadas, analizar con tu profesor o con quien sea para desarrollar ese nivel.
O sea, el problema ahí sería que quizá que no sé, que a veces pues ves la jugada del módulo y dices, ah, qué bien, esto parece que va para ganar la partida, pero que si no se entiende, no se comprende, es difícil avanzar, ¿no?
Claro, porque la máquina pues al final no te va a dar planes humanos y lo que tienes que intentar buscar es planes humanos que tú en la partida vayas a ver, como mucho, a lo mejor en jugadas claves, a ver si te has perdido alguna táctica o incluso para prepararte contra los rivales para ver solo la apertura, pero por lo demás, nada.
Y ahora que, bueno, tú eres de una generación ya nativa digital, ¿no? Sigue habiendo libros de ajedrez que son buenísimos, ¿no? ¿Tú eres de libros también? ¿Es de consultar libros para estudiar?
Oh, yo sí. Me encantan los libros. Sobre todo hay uno que leí que me encantó, que fue la biografía de Mijaíl Tal. Me leí toda su vida, me sé todas sus partidas, partidas agresivas, con sacrificios,
de muchos sacrificios,
ataque.
¿No?
Pero por todo lo demás me encanta leer libros de ajedrez.
Llega el momento de acercarnos a la actualidad provincial, nacional e internacional del ajedrez, porque sí, en Jaque a la Descubierta somos de enroque corto y de enroque largo. Y es nuestro compañero José Sánchez Compañ quien nos trae las noticias al programa. Hoy, con mención especial al ajedrez femenino, José.
Pues efectivamente, hoy empezamos por el bloque internacional. Normalmente empezamos por las propias noticias de la asociación, pero hoy empezamos por el bloque internacional. Y además empezamos con una noticia que me llamó la atención este mismo domingo en El País. Titula el gran Leoncho García, por fin ganó Gukesh. y leo lo que cómo introduce Leoncho su noticia. Jugando muy por debajo de lo normal, en él el campeón del mundo terminó sexto de 10 con 4 puntos. Pierde 2,5 puntos Elo y baja al quinto puesto del escalafón. Dos derrotas, seis tablas y una victoria. Esta frente a Aronian. Estamos hablando del torneo de Bucarest en Rumanía. Me llamó mucho la atención que Guqués, agotado después del Mundial, ahora mismo está jugando muy por debajo de su nivel. Es una pequeña mención que quiero hacer para aquellos que consideran que el ajedrez no es un deporte. Es un deporte que agota física y mentalmente.
Tenemos el ejemplo reciente también de Dean Liren, ¿no?
Que no se recupera de los Mundiales, pero es que a Guqués le está pasando exactamente lo mismo. Cuando la gente habla de física y mentalmente, habría que añadir, valga la redundancia, la mente es parte del cerebro, el cerebro es parte del cuerpo. Totalmente. En cualquier caso, muy interesante que Guqués, ahora mismo un grandísimo jugador, está jugando por debajo de su nivel. Y cuatro meses, esto fue hace, yo creo que fue antes de Navidad, el Mundial masculino, el Mundial femenino, que muy interesante también, acabó el 28 de abril con la victoria de la china Yu Wenjun. Jugaron en China, en Shanghái y en ustedes me disculparán mi pronunciación, Chongqing, creo que se pronuncia, una de las ciudades chinas, y Yu Wenjun se proclamó campeona del mundo por quinta vez consecutiva después de derrotar a su compatriota Tan Zhongyi, que aceptó tablas en la novena partida, con lo cual Yu alcanzó los seis puntos y medio que le hacían falta para revalidar su título. Después de cuatro victorias seguidas, Yu solo necesitaba medio punto para derrotar a su compatriota, a falta de tres partidas de las 12 programadas en la final, que ya quedó zanjada con el resultado de 6.5 a 2.5. Yu tiene 34 años y se convierte en la cuarta ajedrecista de la historia que suma 5 títulos del Campeonato del Mundo organizado por la Federación Internacional de Ajedrez, desde el primero que consiguió en 2018 tras vencer nuevamente a su compatriota Tan. El ajedrez femenino estuvo dominado en los años 70 y 80 por las georgianas Nona Gaprindashvili y Maya Chiburdanidze, quienes compitieron con la URSS y también por la británica de origen ruso Vera Menchik, la primera campeona que encadenó 8 mundiales entre 1927 y 1939. Yu Wenjun en 2020 derrotó a la también rusa Alexandra Gorachkina y hace dos años conservó el cetro al imponerse a la china Lei Tingjie. Tras proclamarse campeona de China en 2014, Yu recibió el título de Gran Maestra y aceleró su progresión hasta convertirse en la quinta ajedrecista en superar el listón de los 2.600 puntos en la clasificación mundial y aspirar al título mundial frente a Tan, a la que destronó en la final, que también tuvo como sedes Shanghái y Chongqing. Las ajedrecistas chinas mantienen su dominio casi abrumador desde la década de los 90 tras la desintegración de la URSS. Y aquí me gustaría hacer mención que la gran Judith Polgar, que fue durante muchos años élite mundial y una de las 10 jugadoras de ajedrez absoluto, no fue nunca campeona mundial de ajedrez porque no disputaba el mundial femenino, disputaba el mundial absoluto.
Así es, hablaremos después de ella con otra de nuestras invitadas hoy en este programa especial de ajedrez femenino. Muchas gracias, José, por traernos las noticias y seguimos hablando con Mireia García, joven ajedrecista, que hoy nos acompaña en Jaque a la Descubierta. Mireia, hablábamos antes de Yu Wenjun, ahora mismo, de este campeonato del mundo que ha revalidado. ¿Quiénes son tus referentes históricos y actuales en el mundo del ajedrez?
Pues, como dije antes, históricos Mikhail Tal, ya por su juego, su locura, tanto en el tablero como fuera en el tablero. Y actualmente yo diría que Hikaru Nakamura por su velocidad de cálculo y esas partidas que siempre luego enganchan, te metes en uno de sus directos, entiendas o no entiendas nada, te vas a enganchar un montón.
¿Y en el ámbito femenino también hay alguna que...?
En el ámbito femenino me encanta Judith Polgar. Igual se parece mucho al estilo de Mikhail Tal en el juego.
¿Y tú cómo definirías tu juego? Ya nos has dado algunas pistas con si te gusta tal y pues imagino que el tema de los sacrificios tácticos, de ver jugadas pues que son agresivas, arriesgadas también, ¿no? Pero que buscan una definición en la partida, ¿no?
Sí, todo igual, todo lo que sea dinamismo, tácticas, sacrificios, puedes tener todo el material que quieras, pero si yo te voy ganando te voy ganando.
Me recuerda también a esa frase que decía Ninzovich, ¿no? De la amenaza es más fuerte que la ejecución, ¿no? O sea,
sí.
Muchas veces. Y cuéntanos, Mireia, ¿has jugado en clubs o por independiente?
Pues yo ahora mismo estoy en el club de Alcalá. Luego tengo pensado jugar el de España por equipos con el club de Fuenlabrada, pero siempre he estado en este club. But it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. For the world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world.
Sabéis que en Jaque a la Descubierta tiene espacio la música relacionada explícita o implícitamente con el ajedrez. Hoy no podía ser menos con nuestra invitada Mireia García, quien es aficionada también al teatro musical. Mireia, ¿por qué este tema, Million Dreams, de Greatest Showman, te recuerda al ajedrez?
Pues habla de los sueños en general, que tienes pues muchos sueños por cumplir, y yo tanto como en las artes como en el ajedrez tengo muchos sueños, muchos objetivos por cumplir, que vamos, que se cumplen o no, yo voy a estar encantada siempre de estar en este mundo.
Pues sobre eso va la siguiente pregunta. ¿Qué objetivos, qué sueños tienes en el medio y corto plazo en el mundo del ajedrez, Mireia?
Pues a corto plazo mi objetivo es entrenar mucho para luego ya en un medio o largo plazo llegar a los 2000 de Elo, viajar más, competir.
Hablas ahora de entrenar. ¿Cuánto tiempo me estás dedicando más o menos a estudiar el ajedrez durante la semana, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de la semana.
Pues ahora mismo estoy en mi tiempo libre. Cuando tengo un ratito me pongo a hacer algo de táctica, me veo algo de aperturas, pero un día sí que tenga totalmente libre, pues le dedico 2 horas, hora y media, así para por lo menos no perder la práctica.
y claro, lo compaginas con los estudios. Decíamos al principio que estás estudiando el bachillerato de artes escénicas, ¿no? ¿Y cómo es esto de compaginarlo? Porque claro, imagino que por un lado eso quieres alcanzar ese nivel, seguir entrenando, y por otra parte, lo cual es muy exigente, ¿no? Y por otra parte también, pues imagino que continuar con tus estudios, no sé si con planes de luego pues de ir a la universidad, hacer un ciclo de formación profesional, no sé qué tienes así en medio plazo.
Sí, a ver, la verdad es que no es nada fácil compaginarlo todo, porque tanto las artes requieren mucho tiempo, tanto de ensayo como memorización del guión y coordinarse con la gente. Y luego el ajedrez también le tienes que dedicar mucho tiempo, tanto para entrenar, si te tienes que ir a algún sitio a jugar algo, pero intento dedicarle el tiempo más o menos a mis estudios, y luego si encuentro un ratito, pues intento dedicárselo al ajedrez, o si hay días, pues me dedico a estudiar algo más por la noche.
Hay días para todo, ¿no? Días que sí. Igual eso, hay que priorizar los estudios, y días que igual pues al ajedrez se le puede dedicar más, ¿no? Imagino. ¿Conoces más gente en tu clase o en tu instituto que se aficiona al ajedrez y con la que compartas esta afición?
Sí, en mi instituto tengo una amiga con la cual compito con los premios femeninos. Pero luego sí que tengo amigas y amigos a las que entreno, para luego me los llevo a torneos o cuando tenemos un ratito libre, ¿te echas un ajedrez? O cosas así.
O sea, que estás también un poco pues inoculando esa pasión por el ajedrez también, sí, en otros compañeros, ¿no? También, qué bueno. Son las 7 y casi 54 minutos de la tarde. Esto es Jaque a la Descubierta. Volvemos a la actualidad de la mano de José Sánchez Compán. Cuéntanos, José, las actividades relacionadas con la asociación en estas fechas.
Manu, más que de la asociación, os voy a contar un poco sobre convocatorias y torneos que ha habido y que va a haber, y de forma muy rápida y telegráfica. Tenemos todavía el curso de árbitro, al quien le interese, tiene hasta el 1 de junio para matricularse. Son 6 sesiones por Zoom, 9 temas, y el curso, el examen y la licencia son 137 euros. Toda la información que voy a dar en este bloque está en ajedrezguadalajara.com. Repito, ajedrezguadalajara.com. Está también el curso de monitor, muy parecido al de árbitro, fecha de matrícula hasta el 6 de junio, y luego son una serie de sesiones tipo Zoom, por Zoom, y luego un examen al final de mes. Recordar que para estos dos cursos la asociación ha dotado 200 euros para repartir entre las diferentes matrículas que se produzcan, de forma que cualquiera que se matricule pues realmente va a recuperar o amortizar los 20 euros de la cuota anual.
Importante estar asociado o asociada.
Es para asociados, estas ayudas para asociados. Puede que sea una motivación para que alguien se apunte con nosotros. Torneo de Azuqueca. Este sábado, el 17 de mayo, tuvimos el torneo de Azuqueca, que creo que es el torneo decano de Guadalajara. 6 rondas tipo suizo, 33 participantes. La información la tengo gracias a Sergio del Amo, gracias Sergio, y daros los nombres de los ganadores. El ganador fue Alberto Magán González, con 5 puntos sobre 6. El segundo fue Javier Díaz Martín, 4 puntos y medio. Tercer puesto, Ramón de la Cruz García, 4 puntos. Y cuarto puesto, Alejandro Aguilar Pichiuza, con 4 puntos también. También recordaros que el sábado que viene, sábado 24 de mayo, tenemos el torneo de Torremocha. Es provincia de Madrid, pero vamos, prácticamente está en la onda de Guadalajara. Si quieres participar, a las 10 de la mañana en el Polideportivo, 10 euros de inscripción. Y para más adelante ir mencionando, para ir preparando, que el regional absoluto de Castilla-La Mancha, masculino como femenino, van a ser en los días 19 y 22 de junio, el mes que viene, 19 y 22 de junio. Y el regional por equipos de Castilla-La Mancha va a tener lugar del 3 al 6 de julio aquí en Guadalajara, en el espacio TICE de Guadalajara. De estos dos regionales, campeonatos regionales, ya iremos dando información puntual según nos vayamos acercando a esas fechas.
Pues muchas gracias, José. Luego volveremos contigo para hablar, para repasar los principales eventos semanales de la Asociación de Ajedrez Callejero.
I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm moving. Feeling sure is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now.
Unstoppable decía toda una declaración de intenciones, ¿no, Mireia? ¿Por qué esta canción? ¿Por qué te gusta? ¿Y las relaciones con el mundo del ajedrez?
Pues habla sobre la fuerza interior en el ajedrez y de no rendirse nunca. Porque tanto en el ajedrez como en la vida no siempre se gana y a veces se siente uno frustrado o inseguro. Pero como dice la canción, por así decir, como que nos ponemos nuestra armadura y seguimos adelante. Y luego también se puede aplicar a esos momentos donde vamos perdiendo, pero que no nos rendimos nunca y que siempre que haya una jugada, siempre hay una esperanza de seguir luchando.
Qué bueno, qué bonito, Mireia, esto que comentas. ¿Cómo has notado que el ajedrez te ayude en tu rendimiento académico? Hablábamos antes de compaginar estudios y ajedrez, ¿no? Y bueno, lo sabrán los oyentes que el ajedrez tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y en el caso de los estudios, ¿cómo lo notas tú?
Yo no lo he notado sobre todo en la memoria y en el pensamiento lógico, ya que sí o sí vas a tener que ponerte a memorizar cosas y me ha ayudado a desarrollar esa faceta y luego en el pensamiento lógico también bastante.
y fuera del ámbito académico, de los estudios, a nivel de socialización, a nivel personal, ¿cómo lo has notado también los beneficios del ajedrez?
Pues en la toma de decisiones, también se podría decir que la creatividad, en la planificación, algo muy importante para compaginar ajedrez y arte. Y luego, pues, pensamiento como de profilaxis, que haces algo para evitar que pase algo malo o para planificarse, y son como pensamientos complejos, pero que luego no te das cuenta que lo haces, pero en realidad lo estás haciendo.
Ahí tienes un poquito de influencia de Petrosian, quizá, ¿no?
Sí.
Ese profilaxis. Mireia, has jugado en más de una ocasión partidas simultáneas. Para los oyentes que no sepan de qué va esto, consiste en que un jugador, jugadora, como en este caso, juega varias partidas a la vez con diferentes rivales, en varios tableros, ¿no? Tengo una pregunta en este sentido para ti. ¿Es tan exigente como parece a mí? Yo nunca lo he hecho, sí que he estado jugando contra alguien que estaba dando unas simultáneas, pero no he dado yo simultáneas. ¿Es tan exigente como parece, que igual empiezas, haces un movimiento, otro, y cuando ya has terminado, haces el primer movimiento, te vas, vuelves otra vez a empezar?
Sí. Y de hecho, a veces más de lo que parece, porque parece que no, pero agota muchísimo mentalmente. También va a depender de los tableros que tengas que jugar y con cuántas personas, pero por lo general sí, tanto también que tienes que memorizar como cada partida, cada plan que tienes en la partida, y luego no confundirte entre partidas, porque hay partidas que se parecen mucho, porque claro, no vas a jugar lo mismo en todas las partidas, tienes que ir cambiando estrategias, aperturas. Y luego eso, después de unas horas, estás agotado mentalmente y físicamente también.
Y una pregunta que puede ser un secreto. ¿Hay concesiones a veces? Es decir, quizá un poco sabiendo si el rival en esas partidas simultáneas, si lo conoces, si sabes más, mejor, peor, dices, bueno, pues voy a tenderle una trampa o voy a ver si esto se da cuenta, ¿no? En alguna jugada.
Sí, lo he hecho muchas veces. Ya al final, pues entre todos nos conocemos, porque al final siempre somos las mismas personas. Digo, contra este no se le da bien esto, pues digo, bueno, le juego esto, le complico la partida. O si esta persona juega mal contra un juego posicional, estático, pues le juego estático, o todo lo contrario, le juego dinámico.
Te vas adaptando también en función de las circunstancias, dentro de lo posible, que como dice Mireia, es muy, muy exigente. Algunas de estas simultáneas, Mireia, que has dado, han sido de la mano de la Asociación de Ajedrez Callejero de Guadalajara. ¿Cómo conociste a la asociación y qué te parece esta iniciativa del ajedrez callejero?
Yo conocí a la asociación por un circuito escolar que hacen. Lo llevo jugando 2-3 años más o menos. Y a ver, yo lo vi y dije, bueno, pues me voy a apuntar a ver qué tal, y la asociación pues se fijó en mí porque lo estuve haciendo bien durante los escolares y me ofrecieron mi primera simultánea y yo, toda emocionada, dije que sí. Y me encanta la iniciativa que está tomando esta asociación a acercar el ajedrez a todos, tanto edades, géneros, y sí que están haciendo bastantes cosas últimamente.
La Asociación de Ajedrez Callejero de Guadalajara está contribuyendo sin duda a popularizar más este juego deporte en la provincia, también entre las mujeres. Fe de ello da otra invitada que ya nos acompaña en el estudio de Radio Arrebato. Ella es Desiree Malfeito Natividad. Bienvenida a la Descubierta, Desi.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Desi, lo del ajedrez en principio era una actividad para tu hijo, pero te terminó atrapando a ti también. ¿Cómo conociste a la asociación?
Pues yo empecé en Cabanillas, que iba a apuntar a mi hijo a ajedrez, y el horario no era compatible con él. Y Martín, el profesor de allí, nos dijo, pues iros a la UNED, que tenéis clases de ajedrez. Entonces llamé al profesor Wilber, y cuando llegué a mis primeras clases me encontré con la asociación, que todos los viernes estamos allí en la UNED de 6 a 9 de la noche. y me pareció una idea excelente. Y es que no tenía ni idea que todos los viernes os estabais reuniendo y que había tanta gente que jugaba al ajedrez. Y es una oportunidad para pasar el rato y ahora encima también en el espacio TICE y ampliando con más opciones para que todos podamos conocer el ajedrez. Porque yo empecé y claro, yo iba a apuntar a mi hijo, pero ya me aficioné y yo estoy aquí dándolo todo.
Uno de los muchos interesantes eventos que ha promovido la asociación tuvo lugar el pasado mes de marzo con motivo del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Elvia Pasamar, de la asociación, preparó una exposición muy interesante para la ocasión.
Hola, ajedrecistas. Soy Elvia y quería contaros cómo fue el proceso de idear una exposición para el 8 de marzo de este año. Quienes pudierais venir, tanto para ver la exposición como para jugar el torneo de simultáneas realizado por Mireia García y María Alejandra Muñoz, veríais 10 paneles contando la historia de 10 ajedrecistas a las que hicimos un pequeño homenaje. También dimos en esta exposición un pequeño recuerdo en forma de libreto, con una iniciativa muy bonita que contaré después. Para hablaros de todo ello, hay veces que pues contaré las cosas en primera persona y otras en nombre de mis compañeros y compañeras de la Asociación de Ajedrez Callejero. La idea de hacer una exposición así surge de un diálogo que tenemos recurrente en la asociación y es la poca asistencia que hay de mujeres en los torneos y en las quedadas de ajedrez. Aunque cada vez, pues puedo decir que cada vez que somos más y lo podemos constatar con la participación que se llenó el torneo del 8M que se realizó. También hay ocasiones en las que podemos hablar de los espacios que ocupan las mujeres ajedrecistas cuando se trata de hablar de grandes maestros y creímos conveniente hacer un homenaje para acercar estas historias a personas que tanto sean jugadoras y que conocen la historia de las ajedrecistas o que se estén iniciando y necesiten referentes, pues un abanico más grande. Se ha avanzado, o creemos que se ha avanzado como sociedad, y cuando lo comparto estas inquietudes con compañeros más veteranos, hay diálogos que por lo que me cuentan se van superando. Por ejemplo, algo anecdótico que me contó uno de ellos, y es que cierto gran maestro tenía la idea de que dejaba ganar a las mujeres porque ellos no compiten contra ellas, o él no compite contra ellas. Bueno, también algo que es muy recurrente es decir que las mujeres tienen una forma particular de jugar, femenina, bueno, es algo que no se puede constatar y que cada persona tiene su estilo personal independientemente del juego y eso lo sabemos todos. Pero sin entretenerme ni enredarme mucho más con esta justificación, voy a contar directamente la exposición. Para mí, la parte más complicada fue pensar en quién aparece. Y por eso pues conté con mis compañeros para poder tomar una decisión, ya que previamente habíamos dicho que 10 representantes era un buen número para una exposición así, sin llegar a hacer un ranking ni ordenarlas por ELO o año de nacimiento. Para quien no lo sepa, voy a intentar decir bien los nombres de las seleccionadas. Fueron Hu Yifan, Vera Menchik, Nonaga Prinz-Daspili, Maya Chiburdaniche, Judith Polgar, Sabrina Vega, Pia Kramlin, Alexandra Kosteniuk, Sonja Graf y Jumpy Koneru. En cada panel podíamos encontrar en el lado izquierdo una fotografía en grande de ellas y unos datos sobre su elo en clásicas, rápidas y blitz. En algunos casos, pues por ser ajedrecistas del siglo pasado, no aparecían esos datos, pero hemos hecho una aproximación. También en el lado derecho teníamos una partida que haya sido relevante o representativa por su destreza, o bien pues una partida histórica por el momento en el que se desarrolló o contra quién. Y debajo un resumen biográfico. En algunos casos era más centrado en logros y otros en la historia de cada una de ellas, porque algunas han sido verdaderas pioneras en el ajedrez o tienen unas historias detrás de ellas muy llamativas. Todo este panel en el fondo era de color morado, acorde al 8 de marzo, y con un imagotipo creado para la ocasión del símbolo femenino y un caballo que es nuestro símbolo de la asociación. Además, acompañada de la exposición y del torneo, dimos un libreto de recuerdo que tenía la exposición al completo, un agradecimiento por parte de la asociación y una parte muy bonita, que es lo que he dicho al principio, que es que en la última página animábamos a las participantes a que se pusieran entre las ajedrecistas, con un apartado para poner una foto y su biografía. Esta exposición la tenemos físicamente y la idea será volver a exponerla en más ocasiones para que se pueda disfrutar y volver a homenajear a las ajedrecistas. Y con esto pues he contado un poco cómo ha sido este proceso y en qué consiste la exposición. Adiós, gracias.
Precisamente aquel día Mireia dio una simultánea, ¿no? Si no me equivoco, y Desi estuvo involucrada en la organización. ¿Cómo visteis esta jornada del 8M?
Pues la verdad que yo la vi súper bonita, porque sí que es verdad que tú vas a un torneo y muchas chicas no te encuentras. Voy a estar yo, porque yo lo suelo jugar todo, y a lo mejor alguna niña más, alguna amiga que pueda llevarme, pero ver a tantas mujeres ahí reunidas por el mismo motivo, que en este caso es el ajedrez, fue súper bonito. Y luego la exposición también que hizo, todas las descripciones que puso y todo fue genial. A mí me encantó muchísimo.
Sí, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Nosotras fuimos allí, estuvimos jugando. A mí me tocó contigo, que me tenías contra las cuerdas, gracias a que se terminó el tiempo. Y la verdad es que son experiencias que me han encantado, y compartirlo con otras compañeras, tanto mujeres, y porque en los torneos es cierto que siempre hay un porcentaje muy pequeño. El último escolar de Sacedón solo un 14% eran mujeres, y federadas aquí en Guadalajara solo estamos un 12%, y luego que participemos pues ya es más complicado, hay que ajustar horarios y combinar con todo. Menos mal que tenemos aquí a jóvenes como Mireia, que ponen el pabellón más alto.
Y Desi y Mireia, ahora que estéis aquí las dos, no sé si sois muy de series, de Netflix o en otras plataformas. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento que quizá a vosotras y a quienes nos oyen les sonará.
Aparecerán hombres en tu vida y querrán darte lecciones. No por eso son más listos. Deja que hablen, ignóralos. Y después haz lo que a ti te apetezca. Algún día te quedarás sola. Tienes que aprender a cuidar de ti misma.
¿Cuentas a los lectores de Life qué se siente? ¿Cómo es para una chica estar entre tanto hombre?
No me importa. El ajedrez no es siempre competitivo. También puede ser precioso.
Eres huérfana, Beth.
Me gusta estar sola. Me siento segura en un mundo de solo 64 casillas.
La creatividad y la psicosis suelen ir de la mano. O lo que es lo mismo, el genio y la locura. No hay ningún jugador en el mundo con tanto talento como tú.
Hay un jugador que me asusta.
¿Quién?
El ruso.
Don't make me over.
Es un campeón del mundo.
Esperan que vaya a Rusia, pero lo que quiero es un trago.
Estoy preocupado por ti.
¿Qué? ¿Para qué narices? Mejor lo llevo en la sangre. Mi madre se volvió loca.
¿Se volvió loca o siempre lo estuvo?
No soy lo bastante buena.
Eres la mejor.
Tienes un don. Y ese don tiene un precio.
Bueno, pues es el tráiler de la serie que quizá más ha hecho por popularizar el ajedrez. Se trata de Gambito de Dama. Estrenada en 2020, está basada en la novela del mismo nombre de Walter Tevis. Fue escrita y dirigida por Scott Frank y en Netflix consiguió un auténtico éxito de visualizaciones. Cuenta la historia de Beth Harmon, una talentosa ajedrecista interpretada por Anya Taylor-Joy, que afronta su laureada carrera ajedrecística con problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Mireia y Jessica, ¿habéis visto la serie? ¿Cómo creéis que ha contribuido a popularizar el ajedrez más entre mujeres?
Yo sí, de hecho yo me aficioné por esta serie y yo, vamos, soy un caso ese de que se popularizó. Yo empecé a jugar y en realidad esta serie cuenta la historia de Bobby Fischer, pero en chica. Y sí que me identifico bastante con ella, porque al poco tiempo de empezar a jugar y una simultánea, yo también, y como que sucesos en su vida siento que me han pasado a mí. O sea, que soy como, por así decir, la Beth Harmon, aunque sea de Alcalá. pero sí, a mí, vamos, me encantó, me enamoró la serie y fue lo que me hizo empezar a mí a jugar al ajedrez.
Qué bueno. ¿En tu caso, Desi?
Yo la vi después de aficionarme al ajedrez y a ratos porque no la podemos ver con niños pequeños.
Y bueno, de la ficción vamos a pasar a la realidad de una auténtica crack del ajedrez. Hablamos de Judith Polgár, jugadora húngara, una de las mejores de la historia y que batió a grandes jugadores como al mismísimo campeón del mundo entonces, Garry Kasparov. Desi se conoce muy bien su historia, que es curiosa incluso antes de que naciera.
Sí, así es, porque sus padres, antes de que nacieran, ya tenían decidido y tenían claro que la educación de sus hijos no iba a ser como el resto de los niños y niñas. Ambos eran pedagogos, Clara y Laszlo Polgár, y tuvieron tres niñas y las educaron en casa. Y su máxima siempre ha sido: los genios no nacen, se hacen. Y con esta idea en su mente, pues educaron a estas tres niñas y, aunque le tuvieron algunos problemas porque, claro, la educación no seguía en la educación estándar, consiguieron que fueran grandes jugadoras de ajedrez. Además, para mí, Judith es la mejor jugadora femenina de ajedrez de la historia y es un poco más mayor que yo, pero digo, jo, podía haber sido yo un poquito más Judith, haber empezado antes, pero bueno, habrá que trabajar más. Judith, con la edad de 12 años y con sus hermanas, ganó la medalla de oro en las Olimpiadas, representando a Hungría, formando equipo con ellas. Y desde ahí ella decidió que no iba a jugar más torneos femeninos y se dedicó a jugar en los torneos absolutos. Y ella ha conseguido lo que, como has comentado antes, lo que ninguna otra jugadora femenina ha conseguido, que es estar en la octava posición del ranking absoluto. En el año 1976, con tan solo 12 años, ganó la medalla de oro, como ya os he comentado, y años más tarde, a los 15 años, se convirtió en gran maestra, superando el récord de Bobby Fischer. Y aquí quedó claro cómo, renunciando a los campeonatos femeninos y centrándose en el absoluto, pudo conseguir ese gran nivel que ya adquirió. Desde 1989 hasta su retirada de las competiciones, se mantuvo como número uno en la lista de las mejores mujeres ajedrecistas del mundo y hasta que consiguió en la lista absoluta el número 8, que siempre ha sido dominado por hombres. Ha ganado partidas rápidas y lentas a grandes jugadores como Spassky, Karpov, Kasparov, Anand, Fischer, Carlsen. Ninguno se ha librado de esta genial mujer.
Sí, todos campeones del mundo.
Sí, sí. Y, bueno, lo más famoso fue la partida con Garry Kasparov de lentas en el 2002, que es por lo que ya se catapultó ya a la fama, porque ninguna mujer había podido ganar a este gran jugador de ajedrez, que en masculino también es uno de los mejores de la historia.
Y que fue aquí en España, en Linares, si no recuerdo mal, aquella partida con Kasparov.
La del 2002, no lo recuerdo muy bien. Voy a ver si tengo la chuleta.
Igual me he columpiado.
Pero sí que hubo una partida en la que jugaron, que es, hay una anécdota en la que, bueno, pues como los torneos de ajedrez generalmente siempre estaban copados por hombres y no había mujeres, lo que hacían cuando tenían que ir al baño, tenían el truco de irse al baño de mujeres para ganar tiempo, porque si había varios hombres en el de hombres, pues tenían que esperar. Y se encontró que en un torneo estaba Judith Polgar, y cuando ella fue al baño se encontró de cara con Garry Kasparov, que estaba ahorrando tiempo.
Pues Desi, muchas gracias por acercarnos la historia de esta pedazo de jugadora, Judith Polgar. Yo creo que un icono. Hay una serie muy recomendable, creo que es en Movistar, que es Judith contra todos, en la que, bueno, pues también se puede profundizar más en la historia de esta jugadora, ¿no?
Manu, ¿qué es serie o documental?
Es documental, perdón, he dicho serie, documental, gracias José por corregirme. Es un documental sobre Judith Polgar, muy muy interesante. Y bueno, ahora no hay, ya, bueno, Judith Polgar ya no está ahí en el canero del ajedrez. Hay otras grandes jugadoras, como hemos comentado. ¿Cómo veis vosotras, Desi y Mireia, el panorama del ajedrez femenino actual? ¿Creéis que es un mundo en el que a veces es demasiado masculino y que incluso puede haber algo de machismo, o que está todo más igualado?
Yo creo que no hay nada de machismo ni clasismo, solo que puede haber como una razón más biológica, porque las chicas a mi edad, o sea, a partir de eso de los 14 años, pues empiezan a centrar más en socializar, en ser populares, por así decir. Y ya no solo en este deporte, sino la mayoría de deportes de alto rendimiento, la mayoría de chicas pues dejan de jugar, y luego pues a esto de los 20 y pico años se vuelven a meter. Entonces claro, en todo ese tiempo, que es donde más desarrollo se puede tener, los han perdido, por así decir. Pero sí que es verdad que últimamente se está fomentando muchísimo más el ajedrez femenino, por lo menos yo lo estoy notando por aquí en Madrid, pero siento que mundialmente también están habiendo más chicas, sobre todo también sobre las redes sociales, se está fomentando muchísimo más, cosa que me alegra bastante, ver a cada vez más chicas en los torneos o poder hablar con ellas de este mundo.
Sí, además la Women FIDE está patrocinando y haciendo mucho movimiento para impulsar el ajedrez entre el público femenino. Hay ahora mismo un Gambito Challenge que invitan a mujeres a participar. Ahora ha comenzado el curso de iniciación. En septiembre-octubre comenzará para el curso más avanzado. Y profesores FIDE participan en este evento con clases Zoom online con distintos países, y la verdad es que es impresionante ver a tantas mujeres de todo el mundo que participan en esas reuniones y atienden a las clases, y de todas las edades, desde niñas hasta mujeres más adultas.
Sí, sin duda, yo creo que también se va avanzando para que esos porcentajes tan bajitos ahora mismo de federadas pues vayan creciendo poco a poco. Desi, estabas comentando ahora fuera de antena que bueno, algunas iniciativas que hay también para promover el ajedrez femenino, ¿no?
Sí, y es el poder conciliar la vida familiar con los torneos de ajedrez, ya que, por ejemplo, Judith Pulgar tuvo que dejar el ajedrez y la competición cuando tuvo a sus dos hijos, pero ahora mismo la iniciativa que tiene el Women FIDE es el proyecto Chess Mom, que empezó hace un año, y las mujeres pueden llevar a sus niños y llevar algún acompañante a los torneos para poder conciliar sus torneos y su vida familiar. Aparte de esto, pues tenemos que están intentando incrementar este número de participación de mujeres, y han hecho estudios en los que ha participado 105 países. España está en la posición número 75, o sea, todavía tenemos que trabajar un poquito en esto. Y nuestra querida también María Rodrigo Yanguas participó en este programa, donde se evaluaba el número de mujeres federadas, la participación en los torneos y el ranking y el progreso que iban teniendo. Entonces, bueno, todo contribuye para colaborar y hacer que nos animemos más mujeres, porque como Mireia comentaba antes, al haber pocas mujeres y a lo mejor hay muchos más niños, no hacen un grupo, y cuando van siendo más, llegan a la edad adolescente, pues dejan de interesarse porque no encuentran un grupo con el que compartir esas experiencias e ir juntos a los torneos.
Qué importante también la socialización, la conciliación, ¿no? Para que el ajedrez se vaya abriendo paso. En Jaque a la Descubierta, como sabéis, hay espacio también para los problemas ajedrecísticos. Hoy queremos resolver la posición que os planteamos la pasada semana y que habréis visto en nuestras redes sociales. Os comento la posición de las piezas y ahora también lo comentamos con nuestras invitadas. El rey blanco está en H1, peones blancos en H2 y G2, dama blanca en H3, caballo blanco en G5, dama negra en G6, peones negros en H7 y G7, rey negro en H8 y torre negra en G8. Es el turno de las blancas y dan mate en dos jugadas. Mireia, Desi, ¿qué tal lo veis?
Hay un mate famoso, ¿no?
Sí. El mate de la coz.
Sí, así es. Sí, sí. Así es, pues adelante, ¿cómo se resolvería?
Bueno, juegan las blancas y dan mate en dos. Empieza con dama por H7 jaque. Única, las negras pueden hacer dama por H7 y luego damos jaque mate con el caballo en F7.
Así es, el rey se ve en una trampa rodeado de sus propias piezas que no pueden contribuir a defenderle en este caso, ¿no? Y como decía bien Mireia, no es lo que se conoce como el mate de la coz, el mate que da el caballo. Durante esta semana publicaremos un nuevo problema en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, que resolveremos en el próximo programa, Dios mediante, del lunes. Mireia y Desi, muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial sobre ajedrez femenino en Jaque a la Descubierta.
Gracias a vosotros por invitarnos a participar en el programa.
Sí.
Y José Sánchez Compañ, recuérdanos rápidamente las principales citas de la asociación.
Pues tengo unas cuantas, pero como vamos un poco apretados de tiempo, recordar las dos más importantes, que todos los miércoles estamos en el TICE de 5:30 a 8:30. ¿Para qué? Para jugar por jugar. Cualquier edad, cualquier nivel, vente a jugar, a pasar un buen rato. Los miércoles en el TICE y los viernes exactamente igual, lo ha recordado Desi hace un rato. Los viernes de 6 a 9 a mí me pasó como a Desi, yo me encontré de repente con esta gente jugando al ajedrez y yo llevaba bastante tiempo desconectado, me senté y todavía no me he levantado. Los viernes en la UNED, en el Colegio de San José, en el aula 305, allí hay que buscarnos porque en el TICE se nos ve según entras, en la UNED de los viernes de 6 a 9, todos los viernes. Esas son las dos más importantes. Luego tengo unas cuantas en el tintero, pero bueno, así creamos expectación para la semana que viene.
Y dentro de poco poquito estaremos en las calles cuando llegue el buen tiempo, el verano, ya de cara a junio.
Sí, efectivamente, aguantaremos en estas dos quedadas hasta junio y luego julio y agosto estaremos probablemente en San Roque. No está claro si en San Roque o en La Concordia, pero ya con el buen tiempo nuestra vocación callejera se impone y nos vamos a San Roque a seguir jugando por jugar.
Eso es. Muchas gracias, José Sánchez Compán, también por acompañarnos hoy. Hasta aquí el programa de Jaque a la Descubierta. Os damos las gracias por habernos escuchado. Recordad que intentaremos estar con vosotros todos los lunes de 7:30 a 8:30 en Radio Arrebato. Y si no podéis escucharnos en directo, podéis hacerlo a través de podcast. ¡Feliz semana!
Jaque a la Descubierta, un programa presentado por la Asociación de Ajedrez Callejero. Todos los lunes de 7:30 a 8:30 en Radio Arrebato, con entrevistas, anécdotas, historia y táctica del ajedrez.